Efesios 8, versos 1 al 5. Ayer hubo una conferencia en Sacramento. El ministerio que la lleva a cabo se llama En Defensa del Evangelio. Y cinco pastores estuvimos predicando. Fue de tanta bendición ese evento, hermanos. El Señor habló mucho, mucho, mucho. Yo fui muy bendecido al participar allí. Y este mensaje que quiero compartir con ustedes fue el que compartí ayer allá. Y fue el que los líderes me pidieron que compartiera hoy con la iglesia aquí. Entonces tal vez es, va a salir con defensa del evangelio con nosotros aquí. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5, el 5. Perdón que hoy no les estoy entregando la copia que normalmente entrego. Perdónenme, completamente lo pasé por alto. Van a ser cuatro puntos, pero adorando a Dios con las ofrendas, 2 Corintios 8, 1 al 5, dice: Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pidámosle ayuda al Señor. Señor, ayúdanos a comprender lo que este texto refleja, por qué Pablo lo escribió, por qué está usando este ejemplo y cómo este ejemplo debe influir sobre nosotros en esta área, que es una área de adoración, que es hermosa y tiene un sentido muy profundo para ti, Señor. Ayúdanos a comprenderlo y a llegar allí juntos hoy. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Al hablar de ofrendas, necesariamente tenemos que referirnos a dar. Y dar, para nosotros entender el dar, tenemos que comenzar en Génesis. En Génesis, Dios hizo toda la creación. Generosamente hizo una creación preciosa, algo bello. Y en el sexto día creó al hombre. La última parte de la creación de Dios fue el hombre, un hombre y una mujer. Y dice la palabra que los hizo a imagen suya. A imagen suya los creó y Dios dijo que era bueno en gran manera. Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, los pone en el Edén y les entrega el Edén, lo más bello de la creación. Generosamente Dios les da todo a ellos y los hace partícipes cuando permite que Adán sea el que nombre a todos los animales. Y después sabemos la historia en el capítulo 2, cuando es un recuento del uno, del día sexto, cuando Dios hace a Eva, la trae a él y les dice a los dos que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que juzgaran la tierra. Ahí vemos que Dios les dio la creación a ellos. Dios confió en ellos y se las entregó. Ahí está la generosidad de Dios. Y cuando uno sigue leyendo toda la Biblia, Dios todo el tiempo está dando. Dios todo el tiempo está dando. Está obrando así. Entonces, para poder hablar de generosidad, para poder hablar de dar, tenemos que mirar a Dios. No hay una virtud en nosotros, por nosotros mismos, que nos haga generosos o que nos lleve a dar. Es Dios, viene de Dios. Y si alguien refleja eso, es un reflejo de la imagen de Dios en esa persona. Pero queremos mirarlo desde el punto de vista de la iglesia. Pero antes de entrar allí, quiero mencionar este texto, Juan 3:16, la mayoría lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué fue lo que hizo cuando Dios amó al mundo? Dios dio. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio, es decir, primero Juan dice, de tal manera amó tiempo pasado. Dios, ya el amor de Dios estaba dado allí. Y la manifestación del amor de Dios es cuando su Hijo Jesucristo, la manifestación tangente, cuando lo podemos ver, cuando Dios responde a lo que Job dice en el capítulo 9, en el capítulo 10. ¿Quién puede lidiar contigo? ¿Quién se puede presentar contra ti cuando tú eres el juez supremo y nadie puede presentar nada delante de ti? La respuesta de Dios fue enviar a su Hijo para proveer
concederle al hombre la oportunidad de conocerlo como Él es. Y Jesucristo manifiesta la gloria de Dios en su humanidad, sirviendo a la humanidad, amando a los destituidos, a los quebrados, a los abandonados, a los pecadores, y dando su vida por ellos. Dios dio movido de su amor. Y cuando Pablo habla del ejemplo en 2 Corintios 8 acerca del dar, vamos a ver que Pablo arriba allí, comienza allí y arriba allí. Vamos a verlos en cuatro partes. Primero, el creyente da movido por la gracia de Dios. Verso 1. Y dice así el texto, 2 Corintios 8, 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pablo dice, ahora, hermanos, si nosotros estamos hablando, tenemos una plática o estamos haciendo algo, y de repente la persona que está dirigiendo la plática dice, ahora, hermanos, quiere decir que terminó algo y se está moviendo a algo diferente. Pablo aquí ha terminado de tratar con los corintios en toda la primera carta, con todos los problemas que tenía esa iglesia, problemas, 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 tratando con ellos, ayudándoles, ayudándoles. Se mueve al capítulo 8, tiene que defender su ministerio, lo defiende, lo establece, se restaura la relación entre ellos y les dice, ahora, hermanos, ahora, aquí es cuando necesitamos hacer esto. Y dice, ahora, hermanos, os damos a conocer a los corintios la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. No es que los corintios no tuvieran de la gracia de Dios, pero los corintios estaban distraídos con tantos problemas que tenían y habían olvidado la gracia de Dios. Y Pablo les dice, ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Macedonia es una región que está en el área de Grecia, en la parte sur de Grecia, y ahí está esa región de Macedonia. Las iglesias que forman Macedonia son los filipenses, los tesalonicenses y los bereanos, que están en el libro de Hechos, son ellos. Entonces Pablo dice, ahora, hermanos, deseamos, está introduciendo la carta hablando él y Timoteo a las iglesias de Corintio. Deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pablo se refiere a lo que han recibido o se ha manifestado entre los hermanos de las iglesias en Macedonia. Cuando dice que les quieren dar a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en esas iglesias, se está refiriendo a la gracia de dar. Específicamente, Pablo está hablando de la gracia de dar. Quiero que miremos juntos para comprobar esto. Versos 6, 7, 19 y 20. Vamos uno por uno. Verso 6. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Se refiere a Tito llevando una obra de gracia. Tito es el mensajero que va allá para recibir la ofrenda que ellos están mandando. Esa es la obra de gracia. Ahora verso 7. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Verso 19. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. Y mire el verso 20. Hasta aquí estamos viendo la obra de gracia, pero algo que dice en el verso 20 que confirma que la obra de gracia a que él se refiere tiene que ver con el dar, con la generosidad. Y dice, verso 20, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Entonces, cuando Pablo dice que deseamos, hermanos, daros a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, se está refiriendo a la generosidad de los macedonios. De eso está hablando. En el capítulo 9, verso 8, 14 y 15, está hablando del don inefable de Dios en ellos, el regalo de Dios sobre ellos para hacer esta obra. Miremos 9, 8, estamos ahí cerquita. Este es un texto que para predicarlo hay que recurrir afuera de Corintios algunas veces, pero casi que capítulo 8 y capítulo 9 le explica todo. Todo está contenido allí mismo. Capítulo 9, verso 8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Es Dios, es en Él que se inicia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Pero es por la gracia de Dios que ellos pueden abundar en todo, porque Dios les da de todo, en todo, para que abunden, para que sean generosos. Mire el verso 14. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros, está hablando los macedonios por los corintios, debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. La gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia, Pablo, en todo lo que dice gracia, 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 dice es una gracia sobreabundante, es una gracia que es suficiente para todo, es una gracia que es buena en todo tiempo. Lo que Pablo está indicando cuando empieza el texto con la gracia de Dios, indica que esta es una iglesia sobreabundante en la gracia de Dios. Pero él después nos muestra algunos detalles que nos pone los pies en la tierra para ver cómo opera la abundante gracia de Dios en una iglesia que está en aflicción y en pobreza. El punto de Pablo es mostrar a los corintios que la generosidad de los macedonios no es una virtud humanística. No es una virtud humana, es un error. Yo a veces he cometido ese error, pensar que la generosidad es algo meramente generado en mi corazón o en el corazón de una persona. No es así, es de Dios, no es humano, es divino. Pero diríamos, bueno, hay gente que tiene propias motivaciones, con sus propios deseos o porque están promoviendo algo. Dan y dicen, voy a dar, pero cerciórate por favor que mi nombre está escrito en esa placa y que se nota bien el nombre y el apellido y que esté bien escrito, porque estoy dando. Ya no es la gracia de Dios. Ya no es la gracia de Dios, porque Jesucristo indica que cuando das, que tu mano izquierda no vea lo que tu mano derecha está haciendo. No lo cambié. Derecha, izquierda. Que tu mano izquierda no vea lo que tu mano derecha está haciendo. Está diciendo, no lo hagas público, es incorrecto. Hazlo porque es por la gracia de Dios. Es un don divino, no es humano. Por eso digo que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Es un regalo inmerecido. Así que los creyentes de Macedonia están ofrendando porque son movidos por la gracia de Dios que Él ha puesto en ellos. Dios ha puesto esa gracia en ellos. Los creyentes, los que han recibido el perdón de sus pecados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y en Él han puesto toda su confianza, en Él está puesta su fe. Ellos dan porque son movidos por la gracia que Dios ha puesto en ellos, como los macedonios, está diciendo Pablo aquí. Es más, el creyente verdadero, esto es súper importante, el creyente verdadero se caracteriza porque muestra generosidad en el dar, así como Dios es generoso, el creyente verdadero es generoso, porque cuando la persona viene a Cristo, Cristo restaura la imagen que Dios puso en el hombre cuando lo creó, o por lo menos comienza en un proceso de restauración, donde esa persona cada vez se va pareciendo más y más a Cristo. Cristo, en su humanidad, es el hombre perfecto que Dios creó en Edén, es el segundo Adán. Y en su deidad le permite al que Él restaura poder vivir esa vida. Y en este caso de la generosidad. Así como Dios es generoso y ha puesto su gracia sobre el hombre que es creyente, la mujer que es creyente, es generoso. Para algunas personas esto nomás es refrescar la memoria. Que recuerden cuál es la obra que Dios ha hecho en usted. ¿Cuál es la obra de Cristo en su vida? La mesa del Señor nos detiene a todos, nos para en seco y nos pone a mirar. ¿Cuál es la obra que Cristo hizo? ¿Qué es lo que Él logró para mí? Y en base a eso me doy cuenta, es su gracia. Entonces necesito ser recordado. Pablo quiere recordarle a los corintios, ustedes están llenos de problemas. Ustedes necesitan recordar de la gracia de Dios. No es
gloria del hombre dar, es gloria de Dios. Entonces Pablo por eso usa el ejemplo de generosidad de los macedonios. No para darle un mandamiento a los corintios. Pablo no le está diciendo a los corintios, tienen que dar. El dar no se puede ordenar. ¿Por qué no se puede ordenar? Aunque es un acto de obediencia, al final lo vamos a ver a Dios, porque lo establece allí. Pero es el resultado de la gracia de Dios. No puede estar desconectado de allí. Es un resultado de la gracia de Dios. Verso 8 del capítulo 8 dice, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro, ¿qué? Vuestro amor. Amor, gracia, generosidad, va todo en la misma línea. Como son creyentes, el ejemplo los motivará a hacer lo que ya son en su corazón, generosos por la gracia de Dios. Pensemos en esto. Usted está en Cristo. La gracia de Dios está sobre usted. Dios ha puesto su gracia en usted. Si usted está en Cristo, usted ha sido hecho parte del cuerpo de Cristo. Cuando usted fue bautizado en el cuerpo de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios, usted vino a ser parte de Él. Entonces, en usted, usted está en Cristo, la vida de Cristo se manifiesta en usted. Es decir, usted no produce generosidad. Usted no produce amor. Usted no es muy inteligente, ni yo, nadie, para producir nada de esto que dice la palabra. Es Él en usted, manifestando como Él es. Entonces, el verdadero creyente, cuando muestra generosidad, simplemente está mostrando lo que Él es. Por eso es un creyente, por eso es generoso. Una persona que no puede ser generosa, y ese es el estándar de su vida, necesita revisar, ¿está la gracia de Dios? ¿Me olvidé de la gracia de Dios? ¿Soy salvo? ¿No soy salvo? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué no puedo ser generoso? Pero es por la gracia de Dios. Segundo, el creyente aún en la aflicción da con generosidad. Verso 2. El creyente aún en la aflicción da con generosidad. 2 Corintios 8, 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¡Wow! Pablo habla de ellos como gente muy generosa. Pero por lo general, cuando pensamos, sí o no, pienso que generalmente pudiéramos pensar así. O una persona generosa tiene mucho. Por eso es generosa. No necesariamente. De acuerdo a las escrituras, ahí Mario leyó el texto que leyó, 1 Timoteo 6, habla a los ricos, que no pongan su confianza en las riquezas, algo así, porque generalmente la persona que es rica, su confianza la tiene en sus riquezas y no son gente generosa. Generalmente, dije generalmente, yo no dije todos. Las iglesias a nivel mundial, los estudios demuestran que los ricos no sostienen a ninguna iglesia. Son los pobres, es la gente pobre, la gente destituida, es la que sostiene a las iglesias. Los pobres son los generosos, generalmente. No todo pobre es generoso, pero en el Señor parece que es la característica general. Y Pablo está diciendo aquí, en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Está hablando de la condición en que se encuentran las iglesias de Macedonia. Cuando ellos dieron esa ofrenda, estaban dando una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? Pedro predica Hechos capítulo 2 y se convierte en 3,000 personas. Imagínense eso, 3,000 personas con una predicación. ¡Wow! De repente tiene una iglesia de más de 3,000 personas. Su segunda predicación, 5,000 personas. ¿Qué pasa con toda esa gente? La mayoría venían de afuera. Eran viajeros. Judíos viajeros que venían a las fiestas que sucedían allí en Jerusalén. El Señor viene, los salva, los bautizan. Y ellos se quieren quedar allí.
Y los que se están convirtiendo, que son de allí, ¿qué sucede? En la sinagoga los corren, pierden el trabajo, pierden familias, pierden sus posesiones, empiezan a perder, a perder, a perder, a perder. Hay mucha pobreza entre ellos. Entonces, las iglesias de Macedonia, siendo tan pobres como son, ven la necesidad de ayudar a la iglesia de Jerusalén, que es más pobre todavía que ellos. Y abundan en esa riqueza de su liberalidad, dice Pablo aquí. Y también dice que están en prueba de aflicción, pero en medio de la prueba de aflicción abundó su gozo. ¿Qué nos muestra esto? Macedonia nos dijo, no, sabes que la situación está tan difícil, Pablo. Qué pena contigo, pero te vamos a tener que dejar pasar. Está muy difícil. Tú no sabes cuánto nos están cobrando de impuestos. Si supieras cómo los romanos, que son el imperio gobernante, nos ha quitado el oro y la plata que está en nuestras minas, se lo han llevado. Si supieras que todo lo que teníamos lo están usando para sus ejércitos, para las conquistas que están haciendo. Si supieras que los que viven en Roma son los que tienen todo eso, nosotros fuimos destituidos. Qué pena, Pablo, no vamos a poderte ayudar esta vez. Lo vamos a dejar pasar. No es eso lo que ellos hicieron, y eso es lo que estaba pasando allí. Las circunstancias no estaban determinando que los macedonios tuvieran gozo. No determinaban que la gracia de Dios estuviera o no en ellos. Ellos estaban en una gran prueba de aflicción, en una profunda pobreza, dice la palabra. Voy a leerlo, no vaya allí porque es una referencia nada más, Romanos 15, 26. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Eso es lo que está pasando, allí va la ofrenda de ellos. Entonces lo que pasaba con las iglesias de Macedonia era muy cruel lo que el Imperio Romano estaba haciendo. Todo el Imperio Romano, si usted estudia el Imperio Romano, tan grandioso como se presenta, fue levantado en las espaldas de los pobres. A los que eran pobres los empobrecieron más. A los que tenían algo les quitaron todo para ellos levantar su imperio y poner su ciudad y poner sus estatuas y su ejército y lo que ellos hacían. No hay ninguna gloria allí. Y estas iglesias están sufriendo consecuencia de eso. Impuestos altísimos. La historia parece indicar que fue tanto, tanto lo que Roma les quitó a ellos. Que hubo un tiempo que quitaron los impuestos porque la gente se estaba muriendo de hambre. No les quedaba nada, por lo menos, para que no se murieran. Esa es la condición de los macedonios. Mucha pobreza. Mucha pobreza. Entonces, ¿qué tanto viene esta pregunta? Yo me hago esta pregunta. ¿Qué tanto tenían las iglesias de Macedonia para dar? ¿Qué tanto tenían para dar? No eran riquezas abundantes, pero lo que tenían lo querían compartir con sus hermanos más necesitados. De nuevo, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, su generosidad, su disposición para dar sin ni siquiera considerar, pero ¿cómo vamos a dar si mira cómo estamos? La liberalidad indica que ellos no se detuvieron. La aflicción que vivían no regulaba el que fueran o no generosos. Lo que regulaba el que ellos fueran generosos era el gozo. ¿Y cómo era el gozo? Era un gozo abundante. ¿Por qué? Porque ellos estaban agradecidos con Dios. No habían olvidado de dónde los sacó Dios. Y las riquezas espirituales que ahora eran de ellos los motivaba para en medio de la aflicción tener un gozo abundante. Y no ser movidos por las circunstancias, pero ser movidos por su relación con Dios, por su amor por Él. Y la pregunta es esa otra vez, o más bien esta, ¿por qué alguien puede abundar en gozo si está en prueba de aflicción y profunda pobreza? Porque depende de la relación con Dios, no de las circunstancias. Su vida no depende de si usted perdió el trabajo o no. Su vida no depende si usted perdió inversiones o no. Su vida no depende si usted se enfermó o no. Su vida no depende si alguien le dejó. No depende de eso. Duele, porque Pablo está diciendo que tiene aflicción. Es decir, a ellos les duele, ellos están sufriendo. No es como que, oh, pues no tenemos nada, pero okay, ahí vamos cantando todo el tiempo. El gozo no indica eso. El gozo indica que en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, la persona puede estar agradecida con Dios y exaltarlo y vivir exaltándolo a Él. Y las circunstancias no determinan lo que hacen. ¿Por qué? Porque el enfoque de ellos no es su aflicción. Es el de Pablo que está diciendo, está la condición de ellos, pero el de ellos no fue su aflicción. El enfoque de ellos fue la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. Mira lo que Pablo dice experimentando esto en Filipenses 4:11. Miremos una ilustración en Filipenses 4:11 en adelante. Pablo en Filipenses está en la prisión. Desde allí está escribiendo. Y Pablo muestra mucho agradecimiento desde allí. Miren lo que dice 11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Es decir, las circunstancias no están determinando si él tiene contentamiento o no. Dice que ha aprendido en medio de todo eso. Verso 12. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Macedonia, todo lo podían en Cristo que lo fortalecía en medio de la aflicción. Ellos sabían que podían tener gozo, ser agradecidos y ser generosos. 14. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo mi aflicción, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Entre las iglesias de Macedonia se están ayudando. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Aquí está el agradecimiento también. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo tiene un profundo agradecimiento por la ayuda que ha recibido de ellos. Macedonios entre macedonios, porque filipenses, tesalonicenses están ayudando aquí. Pablo recibe la ayuda. Pablo afirma que ha aprendido a tener contentamiento cuando no ha tenido y cuando tiene. Afirma que todo lo puede en Cristo, es decir, puede tener contentamiento en todo. Y les dice que Dios va a proveer todas sus necesidades. Entonces, el creyente, aún en medio de la aflicción, puede dar con generosidad. Usted, si su enfoque es su aflicción, si su enfoque es meramente su cuenta de banco que no está como usted quisiera que esté, usted no le va a poder dar a Dios de acuerdo a la gracia que Él derramó sobre usted. Usted va a tener que medir todo de acuerdo a sus circunstancias, y eso no es bueno, porque no corresponde a la generosidad. La generosidad no se mide por eso. Pablo dice que Dios les va a dar todo lo que necesitan de manera sobreabundante. ¿Por qué? Piensa en esto. Yo no sé cuánto dio usted de ofrenda hoy. Y qué bueno que esto lo predicó después de las ofrendas. No queremos nunca manipular a alguien para que dé algo. No, eso es incorrecto. Pero sí queremos hablar de lo que Dios dice. Yo no sé cuánto usted dio, pero déjeme decirle algo. Lo que usted dio nunca, jamás podrá superar lo que Dios le puede dar a usted. Jamás. Usted nunca le va a poder dar a Dios más de lo que Él le da a usted. Más adelante dice, el que da generosamente, generosamente recibirá, el que da escasamente, escasamente cosechará. ¿A qué se refiere? Si usted da escasamente, ¿por qué Dios le va a dar más? Si usted es escaso en dar, ¿para qué le va a dar más? Ahora, si usted es generoso en la manera de dar, Dios le va a dar más. ¿Para qué? Para que lo acumule y para que diga, oh, Dios me prosperó. No, yo no estoy predicando el evangelio de la prosperidad. Lo que estoy diciendo, de acuerdo a lo que la palabra revela, es que si usted es generoso, Dios le da más para que usted siga siendo generoso y le dé a más personas. Dios no está hablando de enriquecerle a usted porque usted da, pero de capacitarle aún más para mostrar mayor generosidad, porque más gente va a conocer de esa generosidad. ¿De dónde viene? De la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene gozo en Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias no determinan que usted sea generoso, sino su relación con Dios. Entonces, la medida en que usted da está mostrando mucho de su relación con Dios, mucho. Y también de su punto de vista en las circunstancias que nos rodean en el mundo en que vivimos. De acuerdo a esto, no hay lugar para quejarse, solo para regocijarse y terminar afirmando la fidelidad y la generosidad del Señor y dar con liberalidad. Dar con liberalidad. Mire en el 9:11, allí en 2 de Corintios. Esta referencia creo que es importante aquí. Pablo habla de ser enriquecidos, pero acuérdese, Macedonia está en mucha aflicción y en una profunda pobreza. Pero Pablo está usando términos de enriquecimiento, de abundancia, de generosidad. Está usando términos que nuestra mente tiende a conectar con los que tienen mucho dinero. No es eso lo que está en la mente y en el corazón de Pablo. No es eso lo que les quiere enseñar a los corintios. 11. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. No son iglesias millonarias, no son iglesias con edificios súper modernos, con la carpeta del año, con el sonido más avanzado. No, son iglesias pobres. Seréis enriquecidos. Entonces Pablo les está mintiendo. No, Pablo está refiriéndose, seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para que seáis generosos, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Sus acciones, sus obras, su generosidad procura o lleva o apunta a la gloria de Dios. Acciones de gracias a Dios. Verso 13. Por la prueba dada por esta administración, ahí está otra vez, más claro todavía, glorificarán a Dios por vuestra obediencia. Aquí aparece esta palabra. A vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Aquí hay otra predicación en este texto prácticamente. La gloria de Dios, la obediencia del creyente al Evangelio que confiesa y la liberalidad de su contribución. Tres puntos. Si usted quiere predicar, ahí tiene tres puntos en este texto. ¿Pero qué está mostrando Pablo allí? Dar, glorificar a Dios. Entonces, no dar, ¿qué hace con Dios? Lo contrario. No glorifica a Dios. ¿A quién glorifica? Al diablo. La palabra dice que los avaros son idólatras. Una persona avara que no da es un idólatra. ¿Por qué es un idólatra? Porque no puede ser generoso. ¿Por qué no puede ser generoso? Porque no puede manifestar la gloria de Dios. ¿Por qué no manifiesta la gloria de Dios? Porque la gracia de Dios no está en él. Porque no ama a Dios. Porque el que es de Dios es generoso. Entonces es un llamado de atención a los corintios. ¡Hey! Ustedes sean fieles y obedientes a la confesión del Evangelio de Cristo, a la segunda parte del mismo verso 13. Si tú dices que eres cristiano, si tú anuncias que crees en el Evangelio, sé obediente, muéstralo con tu generosidad, en tu dar, en la manera como das, demuéstralo. Tus acciones van a reflejar lo que tú estás diciendo que crees, es lo que está diciendo él ahí. Entonces, dar con liberalidad produce exaltación al Señor y mayormente en medio de circunstancias que son todas contrarias y cuando hay pobreza grande. Y la ofrenda que los macedonios dieron, de acuerdo a lo que Pablo dice, que Dios los enriquecerá, nunca pudo superar lo que Dios les dio de regreso. El texto no nos deja ver eso, pero lo que Pablo está indicando que sucedió. Entonces, primero, como creyente, usted ha movido por la gracia de Dios. Hagamos una pausa, haga algo. Dígale a la persona que está a su lado, la gracia de Dios está sobre ti, si tú estás en Cristo. Ahora dígale lo siguiente, entonces puedes dar. Entonces puedes dar, porque la gracia de Dios está sobre ti. Y lo segundo es, las aflicciones y la pobreza no determina la generosidad. No es así. La cantidad, las cantidades que se dieron hoy. Digamos, voy a usar números. Yo no estoy tratando de adivinar quién dio qué. No, Dios sabe. Pero la persona que dio $20 y era todo lo que podía dar. La persona que dio $200 era todo lo que podía dar. A la que dio 2,000 o que fuera más. Dios ve la generosidad si su manera de dar corresponde
a la manera como Dios le ha dado a usted, si corresponde. Si no corresponde, llamarlos a ellos para que sean generosos. También hay una ilustración, a mí no me ha pasado, aquí no ha sucedido, yo lo escuché a alguien con toda esa historia una vez. Se estaban pasando con el canasto y esta persona echó un billete. Y después de que pasaron, dice, di el billete que no quería dar. Echó uno de 100 y dice, estaba bien preocupado. Y el otro dice, ¿cuál era el que quería dar? Quería dar el de un dólar. Ah, no te preocupes, Dios cuenta tu dólar y no más. Déjalo así. Es el corazón el que determina lo que se da a Dios, porque es un acto de adoración. Dar con generosidad es un acto de adoración. En el Antiguo Testamento, el Señor dice en el libro de Éxodo, no vengan a mí con las manos vacías. Dice específicamente, a todos les dice en Israel, no vengan con las manos vacías. Tercero, entonces repasemos. Primero, el creyente da movido por la gracia de Dios. Segundo, aún en la aflicción da con generosidad. Y tercero, el creyente da voluntariamente, versos 3 y 4. Allí en 2 Corintios 8. Dice, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. La palabra voluntad está sosteniendo lo que dicen estos dos versos, creo yo aquí. Y él está indicando cómo es dar de su propia voluntad. Estamos hablando de dar del corazón. Y da testimonio de cómo lo hicieron ellos. Y dice, según sus posibilidades, según lo que Dios les ha provisto. Y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Y lo explica en 2 Corintios 9, versos 6 y 7, con más detalle. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, hágalo voluntariamente, no porque le toca. Imagínense que está pasando la canasta y dice, uy, otra vez viene esa canasta. Debemos hacer como los niños hacen cuando ellos vienen y dan las monedas o los billetes. Ellos vienen corriendo. Hoy vinieron los niños, no los vi, ¿sí? ellos vienen contentos siempre a hacerlo, voluntariamente. Bueno, uno le dice, o vas o... pero vienen y aprenden nada. Al principio a lo mejor así es. Pero ahí están dando de su propia voluntad, de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, de acuerdo a lo que cada quien tiene, así da. Y acuérdese de esto, dar escasamente o abundantemente es determinado por la voluntad suya, de acuerdo a lo que Dios le ha dado, de acuerdo a lo que Dios le ha prosperado. Y los macedonios dieron aún más de sus posibilidades, dice la palabra. Yo me imagino esto, porque no dice qué fue lo que dieron. O concluyo esto. Cuando dice dieron más de sus posibilidades, es decir, que no se restringieron, no se midieron al dar, no se midieron al dar, no se midieron. Piensen esto, cuando usted está comiéndose algo en su casa y nomás es una sola, digamos que usted está en su casa y solo hay una galleta y usted tiene la galleta y usted mira a su hijo enfrente suyo o su hija. Usted no se come la galleta sin preguntarle a su hijo, ¿quieres la galleta? Y usted se la va a dar a su hijo. Porque usted ama a su hijo, usted da más allá de sus posibilidades. Es decir, es un despojamiento para darle, por amor, por la relación que hay, por la consideración a él, y voluntariamente lo está haciendo, es de su corazón. Es una respuesta a la gracia que Dios ha puesto en usted. Así es el dar. Los macedonios así dieron. Ellos no estaban preocupados por ellos. Tenían aflicción, sí. Estaban sufriendo, sí. Estaba mucha opresión y pobreza, sí. Pero no estaban preocupados por ellos. ¿Qué les iba a quedar después de dar? ¿Qué iba a pasar? ¿Y qué si damos esto? ¿Con qué nos vamos a quedar? No. Ellos voluntariamente estaban ocupados en otra cosa. Y muy claros en su generosidad. Mire el verso 4. Suplicándonos, suplicar, ruego, con muchos ruegos, lo dice dos veces, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Voluntariamente saben que no es una obligación, que no es un derecho, que es un privilegio que ellos tienen, y ruegan y le suplican a Pablo
voluntariamente, déjanos. Queremos ayudar, estos hermanos necesitan. Yo me imagino, Pablo, pero ustedes casi no tienen. No importa, queremos dar de lo que tenemos. Déjanos participar. Al punto que ellos no estaban buscando tener un nombre porque dieron. Ellos no estaban buscando un reconocimiento, pero Pablo se sorprende de la manera como ellos están dando y decide usarlos como ejemplo para animar a la iglesia de Corinto. A ellos no les dolió dar, al contrario, estaban agradecidos de poder participar en esta gracia de dar. Cuando es la oportunidad de dar las ofrendas, cuando es la oportunidad de ayudar a alguien necesitado, es un privilegio. Es algo que debemos anhelar, los privilegios se anhelan, porque no tenemos derecho a ellos, se nos son dados. Por eso Pablo empieza con la gracia de Dios, dar es un privilegio. Por eso, tener este entendimiento aclara bastante cuando el Señor dice, no se acumulen tesoros en la tierra, donde hay polilla, la herrumbre destruye y donde los ladrones penetran y roban. Sino acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El creyente no vive para acumular, vive dando, porque ha recibido de Dios, de la gracia de Dios. Piense en su vida. ¿Quién le dio su vida? Su vida, no estoy hablando de subir, sino la vida que usted tiene. Dios le dio la vida que usted tiene. ¿Cómo se vive esa vida? ¿No es dándola? Dándola todos los días, nos levantamos y tenemos que dar nuestra vida. ¿Cómo? Sirviendo a otras personas. Siendo generosos con todo lo que hacemos. O acumulando para nosotros, pero al final no queda nada de eso. Y no puede mostrar la gloria de Dios, pero la generosidad sí lo hace. Eso glorifica al Señor y somos invitados a vivir así. Somos invitados a participar de este privilegio. Cuando pasan con las ofrendas, ¿saben cómo deberíamos de hacer? Hermano, vente primero, ven aquí, yo quiero ponerlo allí. Y a veces es al revés. Desde el púlpito, hermanos, por favor, den. No aquí. Pero es, así es la generosidad en el que se acuerda de la gracia de Dios en su vida, lo considera como un privilegio. Las circunstancias no le afligen porque su enfoque no es él, no es su problema, es Dios. Es Dios, por eso puede ser generoso. Entonces, cada vez que se presente la oportunidad de dar, debemos dar conforme Dios nos ha provisto y aún más allá, y hacerlo de manera voluntaria, contándolo como un privilegio. Imagínense los macedonios. Pablo dice que mandaron la ofrenda. Yo no sé cómo la mandaron, pero yo me imagino a un macedonio diciéndole a su esposa, ¿sabes qué? Nomás tengo dos túnicas, voy a vender una. Necesito las dos, las necesito porque no tengo casi nada, las uso, pero voy a vender una. Y se va al mercado, trabaja, labora, hace el viaje, la vende, regresa a su casa, le costó todo ese trabajo, regresa a su casa y da la ofrenda. Cuando ellos están dando, no están dando de su comodidad, no están dando de lo que les sobra, ellos están dando lo que les cuesta dar, porque entonces cuando se manifiesta el amor, igual, miren hermanos, cuando hay regalos a veces para los cumpleaños, porque vivimos en una sociedad tan materialista, o pasemos por ahí por la tienda, recojamos algo y llegamos, ahí está mi regalo, yo traje un regalo, qué generoso soy, ahí está mi regalo. Eso no es generosidad, eso no es un regalo sincero de corazón. Eso es quedar bien. Pero Pablo no está hablando de eso, como describían ellos. Ellos están dando. La generosidad es una categoría que no le corresponde a los ricos. Ellos son los más tacaños. Generalmente le corresponde a los pobres. El creyente da entonces movido por la gracia de Dios. El creyente aún en la aflicción da con generosidad. Y el creyente da voluntariamente contándolo como un privilegio. Y cuarto, con este punto vamos a cerrar. El creyente da con amor profundo. Verso 5. Segunda de Corintios 8. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Y quiero agregar una palabra que está en el verso anterior, el verso 4. La Biblia de las Américas lo traduce el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos.
pegarlo con el 5, cuando dice que se dieron al Señor y después a nosotros. La palabra participar en griego es koinonía. La palabra koinonía se traduce comunión, hermandad, amor entre hermanos. Eso es lo que significa. Entonces, cuando ellos están participando del sostenimiento de los santos, y Pablo dice, se dieron a Dios y después se dieron a nosotros mismos, está hablando del amor que expresaron en querer compartir con sus hermanos de una manera comunitaria o teniendo comunión con ellos. Y Pablo se sorprende por la actitud de los macedonios. Él esperaba que dieran después de que suplicaron, seguramente que sí, que fueran generosos porque son creyentes. Se espera de los verdaderos creyentes, pero está sorprendido. Pablo está impresionado con ellos. Fue mucho más de lo que creyó que podía suceder lo que ellos hicieron. Y eso es fe. Dice, primeramente se dieron a Dios mismo, a sí mismos a Dios. Está afirmando el amor que estas iglesias mostraron por el Señor y por la obra del Señor. Se dieron a sí mismos al Señor. Indica su dedicación, su entrega total al Señor, sin reservas. Estaban en línea con el Señor. Eran obedientes a Él. Conocían muy bien la voluntad de Dios en este asunto. Sus corazones eran claros en cuanto a honrar al Señor. Su corazón no estaba dividido en nada. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Y obraron en completa dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque se entregaron primero al Señor. Por eso pudieron dar así. La persona que no se entrega completamente al Señor no puede hacer eso. ¿Por qué no? Porque se tiene que sostener por sí mismo. No puede. Pero cuando se entrega completamente al Señor, y el Señor es el que le está sosteniendo y es consciente de eso, puede dar con liberalidad. Se despojaron al compartir de lo que tenían. Y dice Pablo, y luego se dieron a nosotros por la voluntad de Dios. Mateo 22, 37 al 40 dice, 37 y 39 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de una entrega total a Dios, no hay reserva. La vida del creyente es un acto de adoración a Dios en todo lo que hace. La generosidad es simplemente parte de esa vida. Es decir, la persona que da generosamente cuando da sus ofrendas, esa persona cuando da un tip en el restaurante, no da 20 centavos, no da un dólar, da generosamente porque está pensando en bendecir a esa persona. Quiere compartir con él. Cuando da un regalo, busca el mejor regalo. Cuando da una ayuda, no busca las monedas que le sobran. Le da lo que le cuesta a esa persona y se limita en lo que tiene que hacer porque sabe que le cuesta. El amor así es. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, entregar a su Hijo unigénito, mamás, por favor, piensen en esto. ¿Daría usted a su Hijo? ¿Daría usted a su Hijo para que lo maten por alguien que es un criminal? ¿Lo daría? Papás, ¿darías a tu hijo? Dios manifestó su amor al dar a su hijo, su único hijo. Dios está dando todo ahí. Cristo cuando vino, dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y la dio. ¿Por qué? Porque estaba amando a las personas y principalmente estaba amando a Dios. Los macedonios están reflejando esto. Su amor por Dios en su entrega hacia Él y su amor por los hermanos en la manera como los están tratando. ¿Cómo los están tratando? Ellos quieren que sean iguales a ellos. Mire, piensen esto, no es como cuando usted va al Goodwill y lleva la bolsa de ropa que deja allá. Dice, uf, por fin saqué esa bolsa, no sabía qué hacer con eso. Eso no es generosidad. Generosidad es cuando va al closet y usted dice, esta es la ropa que normalmente yo uso, es valiosa para mí, está bien cuidada. De aquí voy a regalar lo que voy a regalar. Eso es generosidad. Eso es lo que Él está mostrando aquí. Eso es amor. Como esa galleta que le dio al hijo, era la única que había. Y le costó no comérsela, se la dio a su hijo porque lo ama. No es dar lo que nos sobra, es dar generosamente. Y para hacer eso, nos tenemos que dar a Dios y dar a los hermanos, todos nosotros. Mira lo que dice 2 Corintios 8, 13 al 14. Ahí mismo. Esto no es para holgura de otros, la donación que dieron, la ofrenda. y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. Es bien interesante lo que él está diciendo aquí cuando dice igualdad. En el momento actual, verso 14, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. ¿Qué están diciendo ellos? Tengo dos camisas, voy a vender una para que él tenga dinero de comprarse una también, igual que la mía. Ellos no quieren, ellos no están mirando con lástima a sus hermanos. Ellos están mostrando compasión. La lástima dice, pobrecito, ay, pobrecito, mira cómo está. La compasión dice, está sufriendo, tengo que hacer algo. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué vendo? ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo puedo compartir? Eso es compasión. Compasión es tomar una acción de amor por esa persona. Eso es generosidad, eso está hablando Pablo aquí. Mire verso 8, 2 Corintios 8, 8. No digo esto porque como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. En el dar prueba la sinceridad de vuestro amor. Verso 24. Por tanto, mostrarles abiertamente ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a nosotros. Son un orgullo ustedes por la generosidad que ustedes están mostrando. Dice que su amor sea sincero. Acuérdese, la palabra sincero viene de la palabra sincera y viene de los vasos o los containers que hacían, los jarros que vendían en el mercado. Eran usualmente hechos de barro. Y cuando los compraban, eso estaba cubierto con algo por fuera, y por fuera se veía bien completo. Pero el comprador sabio tomaba ese objeto y lo ponía así contra la luz. Y cuando miraba contra la luz, se daba cuenta que estaba quebrado, estaba craqueado, pero la parte de afuera estaba cubriendo eso. Entonces tenía cera que estaba cubriendo sus imperfecciones. Entonces, cuando dice sincera, de una manera sincera, porque Pablo usa esa misma palabra en Filipenses, está hablando sin una apariencia de que está bien, sino que verdaderamente está bien. No tiene cera, es sincera, es algo sincero. El amor de ellos es un amor verdadero. Así como se ve, así es, así lo han mostrado. Y han tomado la oportunidad para participar de ese privilegio. Mire, hermanos, iglesias, pensemos en esto. Nuestro enfoque debe ser el Señor. Nuestro enfoque debe ser la gracia del Señor. Debemos acordarnos qué ha hecho el Señor con nosotros. ¿Qué es lo que recordamos hoy cuando celebramos la cena del Señor? ¿Qué es lo que la palabra constantemente nos indica? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los corintios que miren qué hicieron los macedonios? Y nos dice a nosotros, iglesia del Valle Central, en Cities, California. Mira lo que hizo Macedonia cuando no tenían recursos de sobra. Lo que tenían lo dieron porque se acordaron de la gracia de Dios. Estaban agradecidos. Con generosidad estaban pensando en las aflicciones de sus hermanos. Voluntariamente habían dado. No eran sus aflicciones y sus preocupaciones los que los detenía o definía si podían o no ser generosos. Era el gozo que había en ellos por la relación con Dios. Y al dar generosamente, habían manifestado un amor sincero por los otros. Por los otros hermanos. Pero quiero que concluyamos con la lectura de 2 Corintios 9, del 11 al 12. Que es clave dentro de lo que estamos leyendo. Tal vez se repite aquí, pero el enfoque es este. Toda esta acción, todo este proceso que estamos viendo que Pablo presenta aquí, concluye en esto. Versos 11 y 12. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, la gloria de Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple la plenitud de lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Al final, Dios es honrado. Al final, Dios es honrado. Es un acto de adoración. Dar es un acto de adoración. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? No se preocupen, no vamos a recoger una ofrenda. Creemos que eso se decide en casa. Usted allá hace el cheque, decide cuánto es. Cuando viene aquí no está pensando, la ofrenda, van a pasar, no quiero que me vean que no di. No, usted ya viene listo. se ya lo preparó de antemano, ya oró por eso y ya decidió qué es ser generoso de acuerdo a lo que Dios me ha dado. Señor, gracias, porque tú eres el que ha dado, tú eres el generoso, Señor. Y cuando una persona, un creyente en este caso, refleja o manifiesta generosidad, solamente está reflejando que tú eres así. Por tanto, esto produce honor y gloria a tu nombre, acciones de gracias a Dios. Gracias a Dios por suplir, gracias a Dios por mover los corazones, gracias a Dios por los que son fieles y aman al Señor, gracias a Dios por los que creen en Él y en su obra, gracias a Dios por los que consideran lo que han recibido y cómo pueden compartir en lugar de cómo pueden acumular. Gracias a Dios. Señor, oramos que seamos recordados así como los macedonios, a considerar el ejemplo de ellos, a considerar y revisar la manera como nosotros damos y a tomar una decisión para mostrar un amor sincero por ti y por los hermanos, por la obra. Y también cuando nos usas con los pobres, con la gente necesitada a nuestro alrededor, en toda circunstancia, que seamos conocidos por ser generosos. Gracias, porque cuando diste a tu Hijo Jesucristo no fue una parte de tu Hijo, no fue una cuota, no fue algo reservado, fue una entrega total. Gracias, Señor. Lo recordamos y nos recuerda que por eso podemos ser nosotros generosos. De nuevo, Señor, quiero hacer un llamado en tu nombre. Si alguien está aquí y usted no conoce al Señor Jesucristo, usted no está en Cristo, usted no tiene el perdón de sus pecados, pero Dios le ha hablado en varias maneras. Si usted está entendiendo que Él le llama para que usted entregue su vida a Cristo, hágalo. ¿Qué espera? Hoy es el día en que usted puede recibir de esa generosidad de Dios, del amor de Dios, el perdón de sus pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Obedezca a Dios, arrepiéntase, confiese sus faltas y declare a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Y los que estamos en la fe, Señor, permítenos el privilegio de participar en la gracia de dar, siendo generosos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.
Solo en Jesús.